Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Muy buenos días, amigos. Es un gusto reencontrarnos nuevamente mano a mano con el Plan Agropecuario, este programa pensado para productoras y productores ganaderos, para brindar información, tener más herramientas en la toma de decisiones prediales. En el programa de hoy, 2 de mayo, feliz día, atrasado, pero al fin el deseo es el mismo. En este Día de los Trabajadores que pasó y el día anterior, el 30 de abril, que fue el Día de los Trabajadores Rurales, en particular también para ellos. Hoy, en el programa de hoy, vamos a tener dos temas importantes. Primero, vamos a estar conversando con Esteban Montes sobre qué pasa con los números, qué pasa con las exportaciones, con los valores, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo hoy en el mundo, la situación de los mercados debido al COVID-19. ¿Qué podríamos decir previamente que iba a haber una pandemia y que esto iba a estar afectando el comercio del mundo en general? Pero lo que nos interesa o lo que vamos a tener hoy, que es el comercio y el mercado de la carne y cómo esto está afectando a los productores ganaderos de nuestro país. Sobre eso va a estar conversando Esteban Montes, quien realizó el jueves pasado un encuentro rural junto al ingeniero Molina sobre esta temática. Más tarde vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Mario Pauletti, quien era hasta el momento presidente del Instituto Plan Agropecuario. A partir del 2012 comenzó a cumplir funciones en la dirección de la institución y termina el próximo lunes cuando tome posesión del cargo el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, quien será el próximo presidente. Con Mario Pauletti entonces vamos a estar haciendo una evaluación de estos 8 años de su presidencia, resumiendo y bueno, conocer un poco cuáles son los sentimientos de Mario, quien lideró la institución durante estos años. Pero sin más que agregar, vamos directamente a los protagonistas.
Sigue siendo nuestra casa.
Bueno, amigos, como les comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con Esteban Montes, quien es coordinador del Fondo de Transferencias y Tecnologías del Plan Agropecuario. Hoy vamos a estar conversando con él sobre los volúmenes de exportaciones y también los precios que se están dando a nivel internacional y a nivel nacional, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo y cómo esta situación que tiene que ver con una pandemia mundial también puede estar afectando lo que son los volúmenes exportados o también los precios, si es que así ocurre. Pues, buen día, Esteban.
¿Qué tal? Buen día, es un gusto estar con ustedes nuevamente.
Bueno, Esteban, decíamos, contábamos algo de eso, pero ¿es así? ¿Puede estar afectando el mercado esta pandemia y cómo lo está afectando?
Sí, en primer lugar creo que está bueno hacer alguna referencia sobre lo que es la faena de vacunos que se viene dando en el país. Si nosotros miramos, hay una faena que es, hay que irse 20 años para atrás para ver una faena tan inferior como la que estamos teniendo ahora. Para tener una idea, si nosotros comparamos enero de este año hasta el 25 de abril de este año, con respecto al año pasado, vamos a un 29% menos de faena en vacunos en general. Ahora, hay algunas apreciaciones interesantes que hay entre medio de eso. Por ejemplo, en enero y febrero, fundamentalmente, una faena de animales más nuevos, fuertemente más, tanto novillos como vaquillonas, que fue casi o algo muy poco menor a 2019. Eso básicamente respondió a la cuota 481. Después en eso hay un cambio de notorio, o sea, desaparece la cuota 481 y empieza a haber un aumento de faena de animales más grandes, las vacas fundamentalmente, por predominancia de mercado de China y Estados Unidos y Europa, que ya no cierra inclusive. Después ya en abril el mercado de Europa ya baja muchísimo, a un 6% de valores de un 12%. En abril esa tendencia continúa, como decía ahí, pero la caída en la faena total ya inclusive se acentúa, pasa un 40,8% menos. Bueno, ahí evidentemente se ven algunos problemas en el mercado. En cuanto a las exportaciones, en los volúmenes hay algunos datos bien interesantes que, bueno, que nos llevan justamente a armonizarlo con lo que decíamos de lo que era la faena. O sea, se dan cosas similares entre la faena atados con lo que es la exportación. En enero y febrero hay unas caídas importantes de más del 20% de las exportaciones en volumen. En marzo esa caída es menor a un 8,5%, anda cerca del 8,5%, y ahí es donde yo decía que bueno, la cuota 481 tiene una incidencia muy grande. Y en abril no se puede tomar como referencia, la caída es muy grande, de un 45%, pero no se puede tomar como referencia porque esto está metido entre medio de la Semana Santa o turismo y además el paro de la industria que hubo en ese periodo. Entonces, creo que distorsiona bastante los datos como para tenerlo en cuenta. Pero a su vez, dentro de eso, lo que hay es que China baja la participación. Si nosotros lo vemos, en diciembre tenía una participación un 73%, o sea, del volumen exportado el 73% iba para China en diciembre del 2019. En febrero pasó un 36% y en marzo recupera y ya está para llegar a abril a un 63%. O sea, pasa un 73, baja un 36 y hoy está en un 63%. O sea, ya está retomando un poco los volúmenes que retomaba antes de diciembre. Europa llega a un 16% en febrero, eso es importante para Europa, porque en general no lo tiene, anda en 10, un 12%, eso obedece justamente a 481, y en abril sí se desploma, cae un 5,6%, y obviamente eso es por efecto de la pandemia que está afectando seriamente todo lo que es los servicios, hotelería, restaurantes. Bueno, que la gente se queda en las casas. Japón puede ser una alternativa para Europa, pero aún está operando a valores, digo, alternativa por esos cortes de alto valor, pero todavía está operando a valores muy bajos. El NAFTA aparece como una alternativa a China, básicamente por Estados Unidos, aunque en febrero Canadá tuvo una incidencia importante. Pero lo concreto es que en febrero y en marzo, febrero tuvo un 17% de participación y en marzo un 21% de participación con Estados Unidos al frente. Eso da un buen indicador. Y Rusia puede aparecer y apareció en algunos momentos como alguna alternativa, pero está con bajos volúmenes. Estamos hablando de un 3% del total. Y cuando China retoma, enseguida cae, o sea que no parece ser una buena opción. Por otro lado, tenemos los precios, que creo que ahí hay datos bien interesantes, porque, por ejemplo, si nosotros vemos ahora el 18 de abril, los precios son menores que en enero. Hay un 7% de caída con respecto al periodo de enero-marzo. Y ahí caen importantes, hay caídas importantes en varios mercados. Israel, Canadá, Japón, Federación Rusa, todos en torno al 10%. Y Europa cae también. Pero lo más importante es que los países como China y Estados Unidos, que esos llevan el 80% del volumen, hubo prácticamente caídas muy leves, como en China, 1,56%. Que lleva el 63% del volumen, y Estados Unidos aumentó un 5,4% el precio. Entonces, el 80% del volumen de los mercados está con precios que no cayeron con respecto a marzo y llevan el 80%, como decía, del mercado. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que para esos dos mercados, la vaca es un factor más favorable. Por eso las altas faenas de vacas que están empezando a ver ahora, que se están empezando a ver en estos últimos momentos, que era lo que yo decía al principio. Por algo, en marzo, la faena de novillos cae un 3% y la de vacas sube un 20%. ¿Ah? Y la semana pasada, esta última semana de abril, la faena de vacas fue mayor que la de novillos. Entonces, lo que quiere decir es que mientras una alta relación, o sea, la cuota 481 estaba operando, se faenaron novillos, a pesar de que había una alta relación, digamos, en lo que es el precio, la relación del precio de hacienda y el precio de exportación. O sea, estaban jugando muy en el filo, pero como se exportan a muy buenos valores, bueno, eso permitió faenar novillos. Hoy que está más operante China y Estados Unidos, hay una mayor faena de vacas por el tipo de mercado y porque la industria tiene, o sea, por el tipo de producto que va al mercado y porque la industria tiene una mejor relación de precios entre lo que exporta y lo que le cuesta la materia prima, que es la vaca. Otro punto que hay que tener en cuenta dentro de esto, que son datos a tener en cuenta, digamos, es que el precio del novillo en cuarta balanza en Uruguay está 70 centavos más arriba que Argentina y $1 más arriba que Brasil y Paraguay. Y una situación similar se da con la vaca. Y hay que tener en cuenta que gran parte de la industria que está operando en Uruguay opera también en Argentina, Brasil y Paraguay. Con mejores precios de hacienda, que es un costo muy alto que tiene la industria, hay que ver cuáles son los cambios que va a ir haciendo la industria en la medida que pasa el tiempo. De todas formas, creo que hay un dato interesante. A pesar de esa relación que no es favorable en la región, la faena de las 2 últimas semanas de abril fueron similares a 2019, o sea, retomando lo que es los ritmos de faena del 2019.
Pero con precios relativos mayores.
Con precios relativos mayores que el año pasado, exactamente.
¿Y qué se puede esperar entonces para los próximos meses?
Bueno, lo que hay que estar atentos con esto que yo estoy mencionando, lo que hay que estar atentos es primero a ver qué pasa en Estados Unidos con esta situación de que se están cerrando plantas, que no se sabe si eso puede ser favorable o no, porque puede haber una mayor demanda internacional por carne. O sea, ellos faenan menos y tienen menos carne, pero el consumo sigue igual y ese consumo lo pueden llegar a sostener en base a importación de carne. Hay que ver cómo se mueve eso para ver cómo sigue, porque como decía hoy, el mercado de Estados Unidos está siendo un mercado importante dentro de lo que es el mercado de exportación. Y lo otro que hay que tener en cuenta es qué pasa con China. China está haciendo, como dije hoy, está llevando el 63% del volumen. A medida que no pase nada en China, va a seguir aumentando, inclusive las perspectivas que hay es que China necesita mucha carne. El problema que puede haber es que pueda ocurrir algo, un brote nuevo de la pandemia o algo raro en donde tranque o complique ese mercado. Pero por eso hay que estar atento a esos dos mercados y por eso hice énfasis en esos dos mercados para justamente es lo que hay que tener en cuenta e ir visualizando de acá en más qué es lo que pasa con esos dos mercados. Lo concreto es que para la vaca, mientras esos dos mercados estén funcionando, va a andar bien. Para el novillo, mientras Europa no se acomode, no va a ser favorable para la faena de novillos, salvo que Japón empiece a operar fuertemente, pero por ahora eso no está sucediendo.
¿Y eso cómo afectaría la producción nacional de acuerdo a ese tipo de demandas?
La industria va a estar más favorable o más receptiva por vacas que por novillos, justamente porque puede cumplir la demanda que hay a nivel internacional con vacas, con la carne producida por vacas, que con la carne producida por novillo, y sobre todo teniendo en cuenta que es más barata la vaca que el novillo. Por eso digo, en el corto plazo, el novillo no va a estar demandado como puede estar demandada la vaca.
¿Alguna cosa más para agregar, Esteban?
No, simplemente eso, creo que es una situación bastante inédita que se ha dado, reitero, llegando a valores de faena que tenemos que remontarnos antes al siglo pasado, 1999, para ver datos de faena similares. Se está recomponiendo lentamente la situación, no estamos lejos todavía de lo que son los mejores datos, pero estamos recuperando, o sea, se están recuperando los mercados. Se va recuperando de a poco la faena. Esta menor faena de novillos que hay, como decía, va a hacer que los novillos grandes que tanto preocupó a la industria durante el año pasado, de que había un bajo volumen, que es cierto, porque había un volumen mínimo de novillos. Si nosotros miramos una serie de 10 años, los novillos de 8 dientes y de 6 dientes se ubican en torno a 1.400.000 cabezas, 1.500.000, y el año pasado había apenas por encima de 900.000 cabezas, y hoy estaríamos en el entorno de 1.150.000 cabezas. O sea, recuperamos unas 200.000 cabezas por esta disminución en la faena, cosa que tenía un poco preocupado a la industria. Pero bueno, lo concreto es que hay que ir mirando cómo se mueven básicamente esos dos mercados, China y Estados Unidos para ver qué efectos puede llegar a tener a nivel interno, porque cualquier movimiento que haya en eso puede ser favorable o no hacia la interna, y eso obviamente que va a repercutir. Y después, bueno, ver cuándo Europa empieza a retomar movimientos, tanto sea de los restaurantes, de los hoteles, todo eso, que bueno, hoy están empezando a haber noticias, pero hay que ver cómo eso va mejorando de acá en más para poder empezar a retomar las compras, que hoy está muy bajo.
Bárbaro, Esteban. Bueno, seamos positivos, esto va a terminar y seguramente volveremos a tener los números, como decías tú, que tuvimos antes, vamos en vías A. Muchas gracias, Esteban. Claro, como siempre.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Como siempre, a las órdenes, y esperemos que los productores puedan sacar algunas conclusiones positivas de todo esto.
Muy bien, teníamos la palabra del ingeniero Montes, pero ahora vamos a las actividades del Plan Agropecuario para esta semana. Como todos saben, estamos en un ciclo de encuentros virtuales que se están desarrollando los martes y los jueves a partir de las 11 horas. Durante esa hora tenemos algunas charlas contextuales que tienen que ver con lo que está pasando, no pudiéndolas hacer obviamente a nivel presencial, pero tratamos de buscar nuevas formas para seguir trabajando y acompañándoles. En esta semana vamos a tener el 5 de mayo el encuentro virtual Suplementación de Vacunos en Situaciones de Poco Pasto. Una primera parte que se va a estar realizando tiene que ver con la interacción pasto-suplemento. Va a estar a cargo del doctor Alejandro Sarabia y el ingeniero agrónomo Ítalo Malaquín. También el jueves se va a estar hablando de un tema similar. Si bien el título es el mismo, Suplementación de Vacunos en Situaciones de Poco Pasto, va a ser como una segunda parte, donde se va a estar conversando sobre las formas de suministro para hacer más eficiente la utilización de este alimento. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia de integración generacional en la empresa familiar, que está a cargo del ingeniero agrónomo Julio Perrachón. Es un curso que tiene una duración de 4 semanas, es para mayores de 16 años. Va a estar comenzando este curso el 25 de mayo, pero las inscripciones van a estar cerrando el 11 de mayo. Así que aquellos que quieran realizarlo, vayan inscribiéndose, ya que las inscripciones se encuentran todavía abiertas, los invitamos a realizarlo. Nosotros seguimos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Nuestra casa.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Como comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con el presidente del Plan Agropecuario, presidente desde el año 2012, con el ingeniero agrónomo Mario Pauletti, que a partir del lunes el Plan Agropecuario va a comenzar otra etapa, y también Pauletti desde otro lugar seguramente seguirá conectado con la institución, pero nos importaba conocer un poco de lo que ha sido esta historia de Mario Pauletti como presidente del plan y como gestor de estos últimos 8 años. Buen día, Mario.
Buen día, Wimiray, buen día, visión del programa del plan. Es para mí un placer comunicarme con la audiencia del Plan Agropecuario y poder comentarles lo que ha sido mi experiencia al frente de la institución en estos últimos 8 años. Sin duda que cuando se me planteó la posibilidad de ser presidente del plan por parte del ministro Aguirre, yo conocía bastante poco lo que era el plan. Cuando él me preguntó qué era lo que yo conocía del plan, le dije que bueno, conocía el trabajo que hacía Perrachón en la zona nuestra, con el cual trabajábamos con el plan, siempre estuvimos trabajando de parte de la cooperativa en coordinación con los técnicos que había en el viejo plan, y después bueno, a partir del nuevo plan con Julio, donde desarrollamos una cantidad de actividades en forma conjunta. Recuerdo los que fueron los talleres en la época de la crisis para ver de qué manera podíamos colaborar con la población en salir adelante, y bueno, y ahí salieron algunos los clubes de trueque y algunas otras actividades que se desarrollaron. Lo que yo le comenté al al ministro era que me parecía que la filosofía del plan era compartida por lo que yo pensaba que era la extensión. En el transcurso del tiempo me di cuenta que cada vez más que la institución tenía una filosofía muy compatible con lo que era la idea que yo tenía de la extensión, y es más, era mucho más avanzado de lo que yo pensaba, y encontré en el plan un equipo de gente con una visión muy clara de lo que es la extensión, muy moderna, en la cual el rol del productor es central y donde se promueve lo que es la interacción de productor a productor, el aprendizaje de productor a productor, incluyendo los conocimientos que se puede aportar desde la academia, desde la ciencia, desde la investigación, poniéndola al mismo nivel de lo que es el conocimiento empírico, el conocimiento acumulado por los productores. Entonces, en esa filosofía en la cual el técnico tiene un rol básicamente facilitador de los procesos de aprendizaje, yo me encontré muy, muy cómodo trabajando con el equipo del Plan Agropecuario.
¿Cómo podemos resumir todos estos 8 años de trabajo, tú como gestor y también el plan como institución?
Sí, en realidad, digamos, cuando hablamos de gestión del plan, hablamos de un equipo de gente. Por un lado, lo que es la Junta Directiva, que sin duda ha sido un apoyo fundamental y ha sido gran parte de las cosas que se han realizado, son fruto del trabajo conjunto del equipo conformado por los delegados de las instituciones que conforman la Junta Directiva, y por otro lado el equipo técnico y el equipo administrativo que tiene el Plan Agropecuario. Y destaco fundamentalmente el cambio de imagen que ha habido del Plan Agropecuario en base a lo que es el trabajo de comunicaciones. Le ha dado una visibilidad que me parece que es sumamente importante y hace a lo que es la imagen del plan a nivel rural, a nivel de los productores. En cuanto a las cosas que se hicieron, bueno, es difícil acordarse de todas las cosas que se han hecho. La primera cosa que para mí fue un desafío fue la puesta en práctica del fondo de transferencia, que a la cual le asignaba el 25% del presupuesto del plan para desarrollar actividades de transferencia y capacitación, y bueno, la puesta en marcha de ese proyecto, un poco cómo enfocarlo, cómo hacerlo andar, bueno, fue una propuesta desarrollada por el ingeniero Morales, Hermes Morales, que era director de proyectos, en el cual lo que se propuso fue relevar experiencias exitosas en las diferentes áreas de la producción ganadera y ponerlas a la disposición de los productores. Con el aditamento de que normalmente se hace eso en las jornadas de campo, pero había un seguimiento mensual, con lo cual el recabar la información era muy, muy, muy de cerca y hacía que la información fuera realmente fidedigna. Y se ponía a disposición de los productores en una jornada de campo. Ese sistema, que no es no es exclusivo de Uruguay, sino que se ha aplicado en otros países, nos parece una forma de transferencia de tecnología muy, muy práctica y muy buena y muy accesible para los productores. Los comentarios que hemos tenido, digamos, no solamente han sido muy buenos de los receptores, de aquellos productores que van a las jornadas, o leen los artículos o toman contacto con los previos colaboradores, sino también he tenido oportunidad en estos últimos tiempos de hablar y consultarlos a los productores que han participado como colaboradores qué experiencia han sacado de esta participación, lo cual ha sido muy exitosa para ellos, ha sido una forma de ordenar la información, una forma de repensar la empresa que le ha sido mucha utilidad. Por otro lado, hemos desarrollado otras actividades, quizás también el proyecto más importante que tuvo el plan fue el convenio que tuvimos con Nueva Zelanda y el INEA, de la cual nos quedaron muchos aprendizajes, y quizás el fruto más que a mí más me gusta es el curso de facilitadores, en el cual el plan se formaron 9 técnicos en cómo entrenar a otros técnicos en la metodología de extensión. Siempre hemos recalcado de que el éxito en el trabajo de extensión se basa en dos patas fundamentales. Por un lado, el conocimiento técnico y práctico que pueda tener el técnico, y por otro lado, la metodología. O sea, sin esas dos patas, el éxito de la extensión es muy limitado. Después, creo que también ha tenido un gran impulso lo que es la educación a distancia. En eso hay un enfoque diferente, que en la cual no solamente se dan con, se imparte conocimiento, sino que se favorece el intercambio entre productores participantes de los cursos a distancia. Es sin duda el Plan Agropecuario el pionero en este sistema de educación y capacitación por estos medios, que en aquel momento, cuando se inicia hace unos 14 años o 15 años, era realmente revolucionario. Hoy es muy común que la gente tome cursos a distancia, pero cuando se planteó hacerlo a nivel rural, realmente había muchas interrogantes y muchas dudas que fuera a ser exitoso. Hoy podemos decir que hay unos alrededor de 20 cursos con una participación de 1,000 y pico de personas todos los años. Creemos que esa forma de capacitación hoy en esta situación de cuarentena ha sido fundamental y, bueno, se han aplicado diferentes metodologías utilizando esa experiencia.
También el plan tiene la presidencia de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural, también un tema que es particularmente es muy, muy trabajado por el Plan Agropecuario, la temática del campo natural.
Cuando casi en el mismo momento que se designa un nuevo presidente para el Plan Agropecuario, se nombra el ministro, conforma la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural y designa como presidente de esa mesa al ingeniero Marcelo Pereira. Creo que la visión que tenía el ministro Aguirre era de manejar el campo natural como un recurso muy ventajoso, y es lo que nos plantea como ventaja natural del país, y que en alguna manera se estaba viendo que era una riqueza o un recurso que se estaba perdiendo o se estaba deteriorando a raíz del avance vertiginoso que había tenido la soja en zonas no tradicionales de la agricultura.
Una institución pequeña, con poco presupuesto para su trabajo, para llevar a cabo su labor. También hubo un cambio en lo que es la distribución de los técnicos para tratar de estar más cerca de los productores, que también se buscó dar mayor respuesta a nivel territorial.
Sí, una preocupación que teníamos nosotros era que realmente teníamos concentrado el grueso de los técnicos en la zona más ganadera, lo cual fue una decisión muy correcta en su momento, dado la escasez de recursos que disponía el plan, de los diferentes recortes, por decirlo así, que sufría el plan o no autorización del presupuesto, fue quedando con una estructura demasiado, ¿cómo decir?, jerárquica. Así había varios directores y había casi una pirámide invertida. Entonces la idea era aplanar esa pirámide, aplanar esa estructura, de manera tal de tener distribuido en todo el país técnicos que pudieran atender la demanda de los productores. Sin duda que un instituto de extensión que sea objetivo y autónomo, como es en el caso del plan, cuyos objetivos son realmente ayudar al productor y sin ningún tipo de connotación comercial ni política, era realmente necesario y sigue siendo necesario. Y creo que los países que han privatizado totalmente los servicios de extensión en los últimos años han vuelto a la extensión pública porque ven la necesidad que tiene que tienen los países de tener una extensión totalmente objetiva. En ese sentido, lo que logramos, por otro lado, era tener un técnico por departamento y en cada regional tener un técnico veterinario, porque veíamos que todo el tema de sanidad animal, era de suma importancia dentro del manejo de la ganadería, y era necesaria también una presencia de técnicos que forman independientes difundieran todas las nuevas tecnologías que había en el manejo de la sanidad animal.
Un poco para ir terminando, porque ya se hizo como un repaso a grandes rasgos de lo que han sido estos años en la institución de tu parte, ¿cómo te gustaría despedirte, por lo menos en este programa, como presidente? Que lo que no quita es que obviamente vas a seguir en contacto, capaz que desde otro lugar, con la institución.
Sí, bueno, en primer lugar y sin duda agradecer a los productores de todo el país que nos han abierto sus puertas y sus casas y nos han permitido trabajar en forma conjunta, accediendo a sus conocimientos. En segundo lugar, no menos importante, a todo el equipo técnico y al equipo de la institución, que me ha apoyado en el desarrollo de esta labor, y a los compañeros de la Junta que sin duda han estado siempre, que se ha requerido su opinión y han apoyado permanentemente con críticas, con aportes, con sugerencias, de manera tal que ha sido una labor que nos ha dejado muchas satisfacciones. Y bueno, sin duda que a partir del lunes ya los voy a empezar a extrañar, y cuando se abran las compuertas de esta cuarentena, participaremos nuevamente de las actividades del plan, como habíamos participado antes de ser presidente. Pero para mí ha sido un gran honor y un orgullo haber pertenecido durante estos años a la institución. Me despido con un hasta siempre y en cualquier momento a las órdenes.
Amigos, ha sido un gusto haber compartido otro programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario en este sábado 2 de mayo, ya como pasa el tiempo, y nosotros todavía desde el Plan Agropecuario continuamos trabajando desde nuestros hogares, cumpliendo con las sugerencias del Ministerio de Salud Pública, del Gobierno Nacional, de mantener el aislamiento social para que no se propague esta enfermedad. Sobre esta enfermedad hablamos con Esteban Montes, cómo afecta a los mercados. Ya vimos cómo está afectando el comercio internacional de la carne, los valores, las exportaciones. Y más tarde con Mario Pauletti, quien se despidió de la institución, ya que a partir del lunes deja de ser el presidente del Instituto Plan Agropecuario, dando lugar a Esteban Carriquiri, ingeniero agrónomo, con quien seguramente la próxima semana vamos a estar charlando en este mismo micrófono. Así que hasta la semana que viene, nos despedimos y los esperamos el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana aquí por Radio Carve en el 850 del día.
Y repartiendo la carga.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.